Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio, vaya Autología. Los saluda con el gusto de siempre Toro Campo y un equipo de colaboradores que vamos a ir saludando en el transcurso de este programa para llevarles a ustedes siempre la mejor información en este fascinante mundo de los autos. Les recuerdo nuestras líneas de contacto @autologiaonline y @soloautos para que nos escriba y con mucho gusto le daremos seguimiento con sus preguntas para ayudarles a tomar siempre la mejor decisión de compra. Está usted en el único programa en México de autos que hace verdaderas pruebas de manejo y que no simplemente lee boletines, así es que para ello voy a invitar a mis colegas en esta mesa para que platiquemos de un programa muy completo. Hay muchísima información, todo lo que vamos a platicar lo va a poder encontrar también en www.soloautos.mx/noticias. Ahí está toda la información de la que platicaremos en este programa, por si quiere estar mejor informado o leer un poquito más de lo que vamos a tocar aquí a través de estas ondas radiales. Así es que saludo con el gusto de siempre al buen Diego Briseño. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
Muy bien, porque tenemos tanta información que no sabemos cómo vamos a meter tanto en tan poquito tiempo,
Francisco Velázquez, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde y en qué momento nos estén escuchando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos escuchen. Pues sí, con varios lanzamientos interesantes, algunas sorpresas, pero siempre con la mejor información.
Y saludo también a Fred Chabot en la fría, muy fría Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo?
Muy bien, Héctor. Saludos a Diego, a Francisco y al productor, por supuesto. Ya muy helada la Ciudad de México, pero vaya que hemos estado moviéndonos de arriba abajo, ¿eh? De eventos, vamos a hablar de Subaru, vamos a hablar de Cupra, vamos a hablar de Seat, obviamente, también, de Nissan. Mm.
De autos eléctricos también. Exactamente. Y de dos Porsche. Tipos de autos eléctricos. Tanto sí. una furgoneta de trabajo eléctrica. Y hasta un deportivo eléctrico. Y en la llegada de la nueva marca que Diego nos... Esperemos poder contar el espacio suficiente, mi querido Fredo, para poder platicar de todo. Porque también fue fin de semana de motos y tendremos a Sergio Rivero que nos va a contar todo lo que sucedió en Ciudad de México en el World Trade Center con Expo Moto. Así es que Fred, Diego, Frank y nuestro querido auditorio, pues arrancamos con un programa lleno, absolutamente lleno de información. Y si te parece entonces, mi querido Fred, ya que estás con los micrófonos abiertos, cuéntanos Subaru después de pues tener una buena presencia en nuestro mercado que ha estado creciendo poco a poco. Es una marca que, si bien es una marca de volumen, es una marca que podemos considerar un poquito más de nicho, ha estado creciendo paulatinamente, constantemente, cada mes en nuestro mercado, y llegan dos nuevos modelos que tuviste oportunidad de conocer, mi querido Diego, aquí en la Ciudad de México.
¿Es Fred? Héctor, pero sí.
Fred, perdón, exacto. Fred, bueno, Diego también los conoció porque leyó Autología y
Autisolo. Claro. Pero sí, llegaron Héctor, Diego, el facelift de la Forester, que es, me parece, el modelo más popular de la marca en México. Una actualización de mitad de vida que lo que hace es mantener la misma base, pero con detallitos nuevos, que me parece suman mucho. No solamente el tema estético, que por ahí a Diego no le gustó, me parece, no le encantó. A mí me parece bonita. Esos nuevos faros, pasen a Solo Autos para ver las fotos del auto. Y también agrega, la gran novedad es que agrega la versión 4.0 del sistema EyeSight, de ayudas a la conducción de la marca, que tiene un espectro de funcionamiento, digamos, más amplio y es capaz de detectar autos o salidas de carril o frenadas de emergencia en un espectro más amplio de situaciones en las que, por ejemplo, si no hay tanta visibilidad o si está lloviendo o si hay polvo, el nuevo sistema igual lo puede detectar y frenarte para que no te estrelles, tal cual. Pero además, me parece, Héctor, el más emocionante fue el BRZ. Es la segunda generación.
¿En serio?
De este deportivo, que la verdad no se vende mucho aquí en México, no es muy popular. El deportivo accesible para Estados Unidos, aquí llega, es más costoso, pero es un nuevo motor 2.4 litros, 228 caballos de fuerza, un coche sólido, tracción trasera, como debe ser la proporción típica, sólido, estable, pero me parece, eso sí, dos cosas. Una, creo que el motor boxer, que no es atmosférico, perdón, que no es turbo, le cuesta más trabajo funcionar en la Ciudad de México y a la altitud de la Ciudad de México que a otros modelos que tampoco son turbo. Y me parece que el precio por ahí es un poquito más elevado de lo que esperábamos. ¿No les parece?
¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuesta Forester? Porque participa en un segmento que tiene todos los rivales que te quieras imaginar, de todas las características posibles, versiones, precios, híbridos, 4x4, lo que quieras. ¿Cuánto cuesta la Forester?
Forester está en el promedio del segmento, realmente. Ya no es ese producto que era ligeramente más caro. Está en 530. Empieza en 539. Bien. ¿Qué es lo que empieza una RAV4 o una CR-V? El BRZ está en 699,000 pesos. El manual. Uy. Y 750,000 el automático con EyeSight. Que a ver, nada más lo voy a poner aquí en la mesa, aunque no me, se burle de mí. En Estados Unidos, el BRZ es un poquito un rival del MX-5, como deportivo accesible, y cuestan casi lo mismo. Y aquí, a pesar de que la especificación es casi la misma, porque el equipamiento de la versión de acá es el mismo que la versión barata de allá, de Estados Unidos. Cuesta, pues, 300,000 pesos más.
Sí, se sale un poquito de segmento totalmente, ¿no? Entendiendo, como bien mencionas, en qué compite el BRZ en otros mercados. Y para nuestro mercado mexicano, pues debería ser prácticamente lo mismo. Yo creo que la marca le apuesta más bien a esos famosos SUVs fans, pues que están, que podrían buscar este tipo de coche. Yo creo que son esos autos que le pueden poner el precio que, digamos, les dé la gana, entrecomillado, porque tampoco es un auto en el que creo que vayan a tener un gran volumen, ¿no? O sea, si el MX-5 tiene un volumen limitado, pues este todavía más, ¿no? Que es un coche que se conoce menos para los amantes. Además, de estos autos, ¿no?
Creo, Héctor, Diego, Frank, que es como un Halo Car, me explico, rapidísimo. Es el coche que la marca, por el que la marca conoce a... Es el coche por el que la gente conoce a la marca. Entonces, alguien, correcto, se acerca a conocer a Subaru por el BRZ, porque vio un BRZ y dijo, wow, qué bonito coche. Y de ahí, pues, se lleva la Forester. Igual no se lleva el BRZ, pero se lleva un... ¿Sí? Se lleva un esta, la camioneta, la XB. ¿Sí? Creo que es la idea.
Muy interesante. La verdad es que interesante. Toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx/noticias. Ahí chequen el análisis que hace Fred para entender un poquito más de modelo. Pronto, muy pronto, esperemos tenerlos ya para probarlos y hacer el análisis que corresponde conociendo estos coches. Mi querido Frank, vamos rápidamente contigo. Nos queda un par de minutitos, cuando mucho. Cuéntanos de la Ford Transit eléctrica. Se presentó en una expo, ¿no? La Transit E.
Sí, así es, mi querido Héctor, mi querido Diego, mi querido Fred. Se presentó en The Logistics World, Subiran Expo, y tuvimos la oportunidad de conocerla. Vaya que me sorprendió, porque bastante tecnología para un coche utilitario. ¿A qué me refiero con esto? En asistencias de seguridad, tenemos una pantalla de 12 pulgadas para el sistema de infotenimiento. De hecho, el modelo que estaba expuesto ahí en la, justamente en la expo, tenía una pantalla de televisión de 65 pulgadas, si no mal recuerdo. Entonces, vaya que sí es una propuesta interesante, porque cuenta igual con un sistema del cual estoy tratando de recordar el nombre en este momento. Pero bueno, también es compatible con Android Auto, también tenemos la sincronización con la aplicación Ford Pass, tenemos Apple CarPlay, máximo 2 toneladas de carga.
Okay.
Justamente, Pro Power On Board es el nombre del sistema. Tenemos 2.4 kilovatios de potencia para conectar varias cosas que queramos, así hasta un refrigerador. Incluso estas asistencias de Ford sirvieron para las familias estadounidenses a principios de año, cuando ocurrieron los apagones en la ciudad, no sé, cierto, si lo recuerden.
En Texas,
muy, tiene razón. Muy en el, muy no, en, sí, el, en lo que sucedió con Texas, exactamente, con las Lobo. Ford, con el Lobo.
Sí, claro.
Interesantísimo. Frank, vamos a tener que ir a un corte, bueno, a música, y regresando, ¿te parece que nos cuentes capacidad de carga, o sea, tiempos de carga, capacidad de arrastre? Ya comentaste 2 toneladas, pero ¿qué volumen tiene en general? Y me imagino que será un tema para flotillas, y sobre todo el precio que tendrá para flotillas, pero nosotros, insisto, vamos a música. Todo lo pueden encontrar en soloautos.mx/noticias y regresamos con más información aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología.
Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina, para darte un mejor servicio, con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home, reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles, de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos junto con rotación de llantas. Mazda, Feel Alive.
Esto es el lanzamiento de la semana.
de regreso en Solo Autos Radio by Autología. Y Frank, estamos platicando contigo sobre la llegada. Se presentó en una expo de logística, si no me equivoco, mi querido Frank, la Ford Transit E, que es una variante eléctrica de un vehículo de trabajo, que digamos que quien puso la moda de las furgonetas eléctricas de trabajo fue Renault, y le dio luego respuesta a Ford con esta propuesta, ¿no? Que bueno, ya tiene también la, si no me equivoco, ya una Courier eléctrica, o va a haber, además de la Transit E. Pero bueno, cuéntanos de la Transit E, mi querido Frank, ¿en qué nos quedamos pendientes?
Pues miren, va a haber una Transit eléctrica en la versión Courier, pero lo que vimos nosotros fue una camioneta utilitaria de 3 metros de alto, o sea, la verdad, bastante grande. Yo cabía parado allá adentro y todavía sobraba espacio. Yo que mido 1,84 metros de altura, ya se imaginarán el tamaño. Pero bueno, pasando a temas ya más mecánicos, la e-Transit tiene un motor eléctrico de 266 caballos y está limitada. De hecho, las personas de la marca nos dijeron que está limitada a entre 120 y 150 kilómetros por hora su velocidad máxima.
Okay.
Y su batería de 67 kilowatts, pues tiene máxima. Nuevamente, 202 kilómetros de autonomía por carga. Digo, sí tiene una propuesta bastante interesante.
Okay. Sí, a ver, puede sonar a no mucho, pero tenemos que entender y explicarle un poco al auditorio, Fred, que este tipo de productos, el cometido principal son las entregas de última milla, se le llama. 200 kilómetros de autonomía son más que suficiente para cubrir una ruta diaria de estas empresas de paquetería. Lo que compras por internet llega en un centro de distribución en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, etcétera, las ciudades grandes, y de ahí hacen toda su ruta en un día, y 200 kilómetros son perfectamente suficientes para cargar y luego regresar ahí mismo a dejar cargando durante toda la noche el producto. Es muy interesante, Fredo, finalmente.
Es eso lo que iba. Y además, también nada más para dar una idea al auditorio de qué tipo de tamaño de van es un full size, un tamaño de las más grandes, porque la Transit tiene muchas tallas. Sí, es lo que muchos reconocerán como la Econoline de Ford. Bueno, es ese tamaño de camioneta, correcto, pero eléctrica, imagínense.
Entonces, me parece una solución muy interesante porque además los costos de amortización para las grandes empresas son considerablemente menores, porque ya no tanto el consumo, sino el costo de depreciación y de mantenimiento. Que sabemos que los eléctricos tienen un mantenimiento significativamente menor a un coche de gasolina. ¿Te dijeron precio, Frank, o todavía no estaba eso disponible?
Me dijeron un rango de precios, más o menos, para que se den una idea, va a estar en 1.7 millones de pesos, más o menos. Pero hay que esperar hasta el primer trimestre del año para conocerlo más a detalle. Perfecto.
Pues esta información la pueden encontrar en soloautos.mx/noticias. Y de los eléctricos nos pasamos con nuestros amigos de Seat y Cupra, que presentaron las nuevas versiones, las actualizaciones, tanto del Ibiza como del Arona. Nos dieron una pequeña sorpresa en ese sentido. Llegan en el primer trimestre del año. ¿Qué pasa con Arona y con Ibiza? Bueno, traen un pequeño facelift exterior, faros de niebla y toda la iluminación LED. También calaveras, algunas fascias, nuevos rines. Lo más interesante, Fredo, me parece que es el interior, con nuevas pantallas táctiles más grandes, clúster digital para el Ibiza en algunas versiones, también cambios en materiales y diseño. O sea, mejora considerablemente, sobre todo en el interior, tanto el Ibiza como el Arona. No tenemos precios todavía. La marca sí nos confirmó que llegan en el primer trimestre del próximo año, pero al mismo tiempo, por ahí nos presentaron lo que Cupra podría estar ofreciendo en los próximos años en el mercado. Estuvo por ahí el Cupra Born, que ya lo manejamos. Los invitamos que vayan a soloautos.mx a noticias. Ahí tenemos ya el primer contacto. También tenemos video de manejar este primer eléctrico de la marca. Un coche muy bien ejecutado en todos los sentidos, la verdad. Y luego también estuvo el Formentor BZ5, el de 400 caballos, 390 para Seat, basado en el 5 cilindros de Audi, el RS3, por ejemplo, y es un auto espectacular que también ya manejamos, soberbio en ejecución, pero solamente, si no me equivoco, hay 7,000 unidades a nivel mundial y está un poquito limitado. Obviamente hay mercados donde quizás pueden ser más, digamos, interesante tenerlo por temas de margen, aunque la marca está intentando lo posible para poder ofrecer en nuestro mercado. Creo que tiene espacio, porque por lo que costaría y el desempeño que tiene, estoy muy seguro que no habría otro coche con ese desempeño y con ese precio que se le pueda acomodar. Y luego también estuvo por ahí un Cupra León Plug-in Hybrid, que puede ser parte del plan de la marca hacia los siguientes años para ofrecer vehículos conectables y también eléctricos. Platicamos con Juan Pablo Gómez, quien es el presidente, el director, el encargado de Cupra y Seat de nuestro mercado. Nos dijo que falta mucho todavía para saber los próximos años qué va a pasar con Cupra en ese tenor, pero lo interesante es que además de confirmar a los dos modelos de Ibiza y de Arona, también presentaron la Seat Mo, que es esta pequeña moto eléctrica que nos da una autonomía de 150 kilómetros, que se maneja muy bien, tiene tres modos de manejo, una scooter muy práctica, muy efectiva. A mí personalmente me encantó cuando lo pudimos manejar. Y bueno, y hablando un poquito también de lo que pudimos ver hacia lo que va a llegar en un futuro, tuvimos oportunidad de platicar con José María García, quien es el director de Overseas para SEAT y Cupra, es decir, es el encargado, el máximo representante de ambas marcas fuera de Europa. Platicamos con él para que nos contara un poco cómo ve las marcas en nuestro mercado. Así es que los invito a que escuchemos este par de preguntas con José María García, insisto, director de Overseas para Cupra y SEAT en el marco de los 20 años de la marca en México. Comentabas también de ABC y de Arona, que son dos productos que en México tienen una participación muy importante dentro de la marca y además son importantes también para el público. ¿Cómo ves a estos dos modelos dentro del mercado mexicano?
Bueno, como sabéis, el Ibiza en concreto siempre ha sido un modelo icono, ¿no?, que ha representado la marca SEAT, ya no solo en el mundo, pero muy concreto en México, ¿no? Ibiza ha sido siempre un factor o un modelo importante para la marca, donde representaba en sus momentos casi el 70% de nuestras ventas. Es verdad que hoy en día, con los nuevos modelos, con el León y ahora con el Arona, que es un nuevo segmento, un nuevo cliente, donde tenemos la oportunidad de captar clientes femeninos, nos permite de alguna manera expandirnos, ¿no? Y yo creo que ahora con estos dos modelos que hemos presentado hoy, la marca SEAT de alguna manera se reafirma en este mercado con estos dos nuevos modelos.
¿Qué tanto crees que puede llegar a crecer una marca como Cupra en México? ¿Pudiera ser nuestro país el primer paso para llegar a otros mercados como el de Estados Unidos, quizás? Porque sabemos que SEAT igual en Estados Unidos no lo ven tanto, pero Cupra yo creo que tiene un espacio clarísimo en el mercado americano.
Bueno, tenemos que ir paso a paso, ¿eh? Justo hemos iniciado ahora hace dos años, justo hoy, hace dos años, que presentamos la marca Cupra aquí en México DF, y la verdad es que estamos muy contentos. Vemos que hay un gran potencial, sobre todo porque es una marca única, una marca rebelde, distinta a lo que estamos acostumbrados. Y por lo que nos hace sentir la gente, estamos convencidos de que vamos a tener un gran éxito. Antes de iniciar nuevas andaduras hacia otros mercados, sí que me gustaría primero consolidarme aquí y luego ya veríamos si podemos tener oportunidades de emplazarnos a otros mercados como podría ser Estados Unidos.
¿Cuánto ves de Cupra para el mercado mexicano? ¿Puede llegar todo? ¿Tú crees que hay posibilidades de que el mercado lo acepte?
Yo estoy convencido, ¿eh?, que va a llegar todo. El tema es cuándo. Evidentemente, el país se ha de adaptar a las nuevas necesidades, a las nuevas reglamentaciones. Sabemos que México ha puesto como objetivo llegar a emisiones cero en el 2040. En Europa, por ejemplo, es en el 2030, son 10 años de diferencia. Sin duda alguna, es muy importante el soporte de del gobierno y de las instituciones para que esto, de alguna manera, pueda acelerarse. No tengo ninguna duda que llegará, lo que no sé es cuándo, pero sí puedo decirte que nosotros estamos preparados.
Excelente, José María García, el director de todo SEAT y Cupra fuera de Europa. Muchas gracias por estos minutos y gracias por platicarnos y felicidades. Muchas gracias. Que han hecho un gran trabajo.
Muchas gracias, encantado de estar aquí y hasta la próxima.
Nosotros vamos a ir un corte, regresamos con más aquí en Solo Autos Radio de Autología.
Regresamos, estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Esto es el lanzamiento de la semana.
Estamos de regreso en Solo Autos Radio by Autología. Me da mucho gusto platicarles. Ahora ya hemos hablado de autos eléctricos, vamos a hablar de motos, ya hablamos de algunos lanzamientos. Me gustaría, mi querido Diego, si alcanzamos a platicar brevemente para en el próximo programa darle un poquito más de detalle, porque creo que vale la pena. Pero la nueva marca o submarca de lujo de Jeep, que según entiendo, llega con un productazazazo así en mayúsculas, ¿no?
Así es, regresó la Wagoneer después de más de 30 años de ausencia, y precisamente como comentas, no es solamente un nuevo modelo, sino va a ser toda una submarca de lujo. Hagan de cuenta que va a ser así como Range Rover dentro de Land Rover, va a haber una serie de modelos lujosos que se separen. Ahora sí, ahora va en serio la separación de modelos premium de Jeep. O sea, los modelos Jeep que hemos visto que han escalado mucho en lujo, en tecnología y hasta en precio, no tiene nada que ver. Y Wagoneer viene precisamente a complementar toda esta gama de modelos que se están buscando mucho en el mercado norteamericano. Y precisamente manejamos Wagoneer y Grand Wagoneer en Los Cabos, y la verdad es que sí, es un productazo, una camioneta muy americana, muy grande. Y déjenme decirles, las fotos no le hacen justicia, ya que la tienes enfrente. La verdad, las proporciones, el diseño y todo cobra muchísimo sentido. Está muy bien terminada, tiene todo el equipamiento disponible y está disponible en México la Wagoneer en 1,842,900 pesos y la Grand Wagoneer, que va contra modelos ya como Cadillac o Lincoln, 2,252,900 pesos. Ambas con V8 Hemi, 5.7 y 6.4 litros. Muy completas, muy americanas, una marcha realmente refinada. Entonces sí, son un productazo.
Sí, me puedo imaginar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con un producto perfectamente bien ejecutado. Me explicabas que hay dos cambios importantes en calidad de materiales, ¿no?
Sí, muchísimo. Si la Wagoneer tiene una calidad de materiales muy bien lograda en el interior, un diseño bastante novedoso, como lo hemos visto en la Grand Cherokee L, por ejemplo, la Grand Wagoneer, las cosas son, híjole, ahora sí, de lujo. Materiales de primera, madera de poro abierto con insertos de aluminio muy bien cuidados. Hasta 8 pantallas en el interior. O sea, tienes una pantalla para el pasajero, tienes una pantalla aparte para el climatizador, hasta tienes una pantalla...
hasta para el equipaje, lo que quieras, ¿no?
Básicamente. Entonces, muy completa. Y pues esperamos ahora sí poderlas probar a fondo y hacer una comparativa contra Escalade, porque incluso el sistema de sonido es Macintosh, ahora con 23 bocinas, cancelación activa de ruido. O sea, viene con todo precisamente contra Escalade, tal cual.
Interesantísimo. Los invitamos que vayan a soloautos.mx de Hola Noticias. Chequen, por favor, la información que hizo Diego. En el próximo programa hablaremos más a detalle de rivales, precios, manejo, porque es que también tuvimos oportunidad de, yo les voy a decir honestamente, de lo sorprendido que quedé cuando se empiezan a romper paradigmas en la industria automotriz. Creo que hay marcas que lo hacen y lo hacen muy, muy bien. Me refiero particularmente a Porsche, ¿no? Hemos visto que cuando dijeron vamos a hacer una SUV deportiva, todo el mundo dijo, ay, estos coches están locos. ¿Cómo que una SUV deportiva? Bueno, pues salió Cayenne y le dio de cachetazo a todo el mundo, ¿no? Y es un SUV que es capaz de poner en aprietos a deportivos de élite, la verdad, por cómo se maneja y todo. Y luego está los GTS, Fred. ¿Qué es la división GTS para Porsche, mi querido Fredo?
Pues GTS es el primer paso, me atrevo a decir, en el producto deportivo para pista, me parece, para circuito, pero que también tiene esa compatibilidad con un auto de ciudad, un auto de diario, un auto cómodo, lujoso, como Porsche sabe hacerlo. Y es tal cual el paso medio que hay entre una versión de entrada, en un 911, entre un Carrera y ya las versiones GT3, que son los más correcto, preparados para conducción deportiva. Y eso es eso GTS, y es como, se vuelve como un sweet spot, como lo llaman los gringos, un gran balance entre una cosa y otra.
Efectivamente, las versiones GTS existen desde hace muchísimos años, no le sacaron mucho provecho, pero hoy en día prácticamente toda la gama de Porsche tiene una variante GTS, que como bien mencionas es el camino medio entre quizás las versiones normales, entre comillas, porque no se puede considerar como ningún Porsche normal, por así decirlo, pero luego de ahí pasarnos hasta las versiones GT3 o incluso las Turbo, Turbo S, que son muy potentes. Los GTS no son las versiones más potentes ni las más rápidas, pero sí son las que por enfoque, las que por características buscan tener el mejor manejo. Es que no me gusta decirle deportivo, pero prácticamente todos los Porsche son deportivos, pero sí buscan darte ese sabor que mencionas, Fredo, ese coche que tiene oportunidad de permitirte conducir muy bien sin que tengas que pagar la gran cantidad de dinero por un Turbo, Turbo S, un GT3. O sea, un muy buen equilibrio, diría, entre performance y precio, y además características. Bueno, lo interesante de esto es que el Taycan, el primer eléctrico de la marca, pues tiene una versión GTS, es el primer GTS eléctrico que tiene la marca. ¿Y de qué se trataba? ¿Qué estaban diciendo? Es sumamente interesante, y la verdad es que necesitaría un programa completo para hablar de todos los detalles que vale la pena mencionar, pero voy a empezar por lo principal. Al ser una versión GTS, la marca intenta enfocarse, insisto mucho, con el tema de manejo, pero para ello es prácticamente el mismo auto. Ahí está la versión, la Taycan, que es el sedán de cuatro puertas, y también esta otra que se le llama ahora Sport Turismo, que no es otra cosa que el Cross Turismo que ya conocemos, pero sin todas las cositas esta de off-road, de subir la suspensión, de todos los aditamentos para hacerlo lucir un poco más como una guayín, como los famosos crossover o guayín para fuera del camino. Aquí no tiene nada de eso, al contrario, es orientación deportiva, y tenemos tanto la versión como guayín o vagoneta y la versión sedán. Y lo que hace la marca es toma prácticamente todo lo del Turbo S, los dos motores adelante y atrás, mismo tamaño de motor, misma potencia, está bajito en 600 caballos, abajito, en lugar de los 760 máximos que puedes tener con el Turbo S. Aquí con este puedes llegar a 598, 590, pero la orientación técnica, la orientación en general del vehículo es muy distinta. Lo primero que nos dijeron, en lo que más nos fijamos es en el feedback de todos los sistemas, como la retroalimentación del pedal de freno, del pedal del acelerador, de la dirección, y luego trabajaron particularmente en las asistencias del Porsche Stability Management, que es el sistema de control de estabilidad, suspensiones, todo lo que tiene que ver con el vehículo, que lo hace en números, para ponerle un dato, 20% más rígido en resistencia a fuerzas G laterales, es decir, un paso de curva más rápido. Y más allá de más rápido, más preciso, más controlable, más comprensible de qué está pasando. Y luego con los mismos motores, lo que la marca decide hacer es cambiar el sistema de gestión de torque de ambos motores para que en el eje posterior tengamos mayor entrega de torque, aunque en el motor delantero se tenga más, particularmente en el Taycan Turbo S, en algunos momentos llega a tener más torque adelante que atrás. Acá la gestión es completamente distinta, más torque atrás, también mayor entrega de potencia atrás, para que principalmente sea un auto con una entrega de 20-80, entrega de potencia y torque en ambos ejes, para que sea principalmente un auto de tracción trasera. También hay una gestión distinta en el control de estabilidad. Eso te permite incluso tener un modo Sport en el control de estabilidad para que lo desconectes, pero como bien lo sabe hacer Porsche, te permita, digamos, jugar un poquito. Y hace poco habíamos tenido oportunidad de manejar el Turbo S en los 20 años de Porsche en México, en el Porsche World Tour, que donde puedes manejar toda la gama de vehículos en la pista Pegaso, y es un auto rápido, pero se sentía pesado. Doblar en las curvas no era igual, sentías un poco que frotaba el frente, en fin, cosas así. Ahora que manejamos este aquí en Willow Springs, la verdad es que me dejó impresionado. O sea, de verdad lo que les puedo decir, no tengo palabras para describir lo que la marca ha sido capaz de hacer con la electrónica y con el cuidado al detalle del manejo y la precisión en el mismo. Primero manejamos, hay dos cosas interesantísimas. El control de estabilidad funciona muy distinto. Ustedes recuerden que cuando llegas a una pista y te metes pasado en una curva, el control de estabilidad hace te frena de manera independiente las ruedas. Acá no necesita hacer eso, porque realmente, como siempre estés con todo el torque disponible cuando aceleras, simplemente deja de acelerar, como si te cortara el switch, no acelera. Y luego tiene en particular un sonido muy especial para hacer GTS, suena muy diferente a cualquier otro auto. O sea, cualquier auto eléctrico. Le dieron un, no sé cómo decirlo, como más robusto el tema eléctrico. Es sorprendente y se maneja como si estuviéramos en un coche ligero. Lo que más me sorprende, chicos, es que estamos ante el primer GTS. ¿Se pueden imaginar lo que va a venir después para los vehículos eléctricos? Va a ser fascinante. Los quiero invitar a que vayan a solautos.mx/noticias para que chequen ahí lo que escribimos. Vamos a tener video también más adelante para que conozcan todos los detalles, pero lo que ha hecho Porsche con el GTS en cómo se tiene que manejar un eléctrico rompe por completo todos los paradigmas de lo que ha sido la movilidad eléctrica. Es soberbio, impresionante, de verdad, una verdadera joya. Llegaría más o menos a mediados finales del próximo año y vayan ahorrándole porque seguro no se va, no va a ser barato. Nosotros vamos a un corte, regresamos con más aquí en Solo Auto Radio, vaya Autología.
Regresamos, estás escuchando Autología Radio.
Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayuna en su cocina mientras cambiamos el aceite. O tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas. Y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel alive.
Estamos de regreso en Solo Tu Radio de Autología. ¿A qué cantidad de información? Antes de pasar con Sergio Rivero, mi querido Fredo, danos una probadita de la Frontier que pudiste manejar, porque llega la versión finalmente, la V6, a nuestro mercado. Y
envidia, bueno,
llegó con todo, ¿no? Envidia de la buena, qué buena prueba, ¿eh?
Sí, y además, Héctor, Diego, saludos a Sergio. La manejamos, Frank, en off-road. Manejamos un terreno de verdad bien complicado, bien retador. Es la versión V6 de la que conocíamos antes como Frontier nada más, porque ahora pues que la versión de 400 se llama también Frontier, tienen que diferenciarlas, pero llega solamente la versión Pro4X, preparada para todo terreno, y es un nuevo motor de nueva generación, 3.8 litros V6, de 310 caballos de fuerza, es la más potente del segmento.
¡Qué bonito!
Caja de 9 velocidades. Eso. Por ahí me parece, para que se den una idea, que la caja es de Mercedes, porque recordemos que Nissan y Mercedes tienen esa alianza y pues Nissan es la que tiene a la mano. Pero lo más interesante es el tema de la robustez. La que manejamos, Héctor, sí tenía unas llantas especiales para todo terreno, bloqueo diferencial, caja reductora y además tiene toda el tema de accesorios para off-road. Las llantas o el winch. Puedes tener muchas cosas para hacerla la más capaz. En camino, lo más sorprendente es la marcha. Y un motor de veras vueltero, muy agradable, muy parejo. El precio, ahí sí agárrense, es un poquito elevado.
Pues es que...
$980,000. Pero, sí. Pues...
Hay vaya, todo, ¿no?
Exactamente. Todo. Ayudas de conducción, cámara. Incluso tiene la cámara panorámica que en ciudad te ayuda a maniobrar. En todo terreno te ayuda pues también a maniobrar y a ver qué hay junto a ti. Muy interesante la propuesta de Nissan.
Sí, muy interesante, de verdad es que ya tendremos oportunidad en el próximo programa de hablar más a detalle de ello. Vayan a soloautos.mx/noticias para que chequen este primer contacto que ha hecho Fred Chabot contra este camionete. Y de las cuatro ruedas y el off-road nos pasamos con Sergio Rivero, quien tuvo el placer de estar todo un fin de semana rodeado de dos ruedas en Expo Moto. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día Héctor, Fred, Diego, productor, Frank. No se me olvide. Buen día, audiencia, banda, ¿cómo están?
Oye, sí, contento bien, de estar Sergio. Aquí. Cuéntanos, Expomoto es un evento de motos, digo, suena tonto, pero finalmente, ¿y qué pudiste ver? ¿Qué fue lo más destacado este fin de semana? Porque es una expo que no se había realizado por el tema de la pandemia y todo, pero regresamos a la actividad y hay muchísimo que contar, Sergio.
Sí, correcto. Expomoto, hubieron dos expo, una tras otra. Por así decirlo, fue la Expo Internacional de la Moto ahí en Santa Fe. No tuve oportunidad de ir, pero vi algunas cosas. Y este fin de semana fue la Expo Moto aquí en World Trade Center, donde hubieron poco más de 15 expositores de motos. No fueron muchos, la verdad. Como que se dividieron unos en una y otros en otra expo. Y sí fueron muchos representantes para compra de todo tipo de artículos para moto. Eso sí, hubo bastante, pero en cuestión de las marcas principales fueron 15. Lanzamientos en México, es difícil ver lanzamientos, la verdad, es que en México el mercado de motos aún no, pues no es, no es tan importante para varias marcas como para poder lanzar algún producto en particular, pero hubo cosas interesantes. Te puedo platicar en el tema de Itálica, por ahí lanzaron una Vortex 250, antes era la Vortex 200, ahora se suma a su catálogo la Vortex 250, que no sabemos si se va a descontinuar la 200. Por ahí de Itálica también las DM 250, suena tonto, ¿no? Pero pues ahora ya incluye disco trasero, antes era tambor, bueno, pequeños pasos, pero ahí van.
Es un poco respuesta a la competencia, ¿no? Que cada vez empieza a ser más valorado por los propios usuarios, mayor equipamiento de seguridad, ¿no? Mejor desempeño finalmente.
Por parte de Honda, que yo creo que fue el lanzamiento más importante de la Expo, así lo puedo decir, trajeron la CBR1000RRR Firebird, que es una superdeportiva con más de 200 caballos de fuerza.
O sea, perdón, Sergio, RRR, ¿sí? ¿Y no puede haber una RRRRR? ¿O una R por tres?
Solo son tres R's.
¿Por qué son tres R's, mi querido Sergio?
Ya, sí, ya está la saber. RR, o sea, ya está la RR. Entonces, bueno, Honda no se rompió la cabeza y le agregó una R más a su versión especial. Que esta versión lo que incluye son suspensiones electrónicas de la marca Ohlins.
Okay.
Con una mejora aerodinámica, es como la referencia de su moto deportiva, más de 200 caballos de fuerza, va a rondar los 600 mil pesos, poquito menos, y apenas se puede apartar, todavía no ha llegado oficial, o sea, no están los concesionarios, pero ya se puede apartar para que el primer trimestre del próximo año sus futuros dueños la puedan tener. Ese fue como que el lanzamiento. Y por ahí de Yamaha tuvimos la Tenere 700, que es una doble propósito, que llega a competir una vez más a este segmento donde todas las marcas quieren entrar. Una moto que en Europa está valorada, empieza a tener sus seguidores, empiezan a hablar bastante de ella. Lo que pasa es que en México llega un precio que creo que le va a ser complicado, llega un precio casi de 260 mil, siendo una 700, no trae casi equipo, entonces el mercado mexicano...
¿Qué hay en ese segmento, Sergio?
Sí, en ese segmento pues está la famosa BMW GS800, que es normalmente la referencia, tenemos a Triumph también con sus Tiger, que rondan ese precio, pero traen más equipo. Que normalmente son las referentes en cuestión del doble propósito. Tenemos ahí también a la Honda, que también trae un motor 1100, pero más o menos anda en el precio la de entrada, trae un motor más grande. Entonces Yamaha sí, últimamente son buenos productos, pero los precios no le han ayudado mucho a despegar. La verdad es que ese ha sido, creo que, su mayor problema. Son buenos motores, son confiables, es una buena marca, no te va a dejar tirado, pero el precio la verdad es que no ayuda mucho para empezar a ver más de estas en la calle.
Y luego también estuviste con la gente de Polaris e Indian, que también presentaron algunos productos, ¿no? Digo, a lo mejor no era nuevo a nivel global, pero para nuestro mercado hubo cosas interesantes.
Es correcto. Estuvimos con Indian, ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Mañón, representante de marketing de la marca, platicándonos un poco de toda la estrategia de Indian, hacia dónde van. La verdad es que algo que me llama mucho la atención y es impresionante es que todas las marcas en el mercado con la pandemia, pues obviamente sus números se fueron para abajo. La competencia de Indian, que conocemos muy bien, Harley, de hecho una de sus plantas las tuvo que detener algunos días por ese tema de la crisis, Indian fue para arriba, es de las pocas marcas, si no es que creo que la única, que sus números se fueron para arriba, ya cumplieron la meta estimada, que por ahí no tengo el dato, se los voy a buscar, pero me decía Héctor que no solo rompieron su objetivo, sino van casi por el doble de lo que tenían estimado este año, entonces... La marca Indian, sí, ha crecido brutal.
Que no son motos nada baratas, ¿eh?
No son motos nada baratas, pero aquí la gran ventaja es que tiene el brazo de Polaris. Hay que recordar que Indian es una marca que tiene 120 años en el mercado. Es la marca más vieja en cuestión americana. De hecho, ellos fueron 3 años antes que Harley. Ellos inventaron el famoso V-Twin a 42 grados. Por ahí dicen que Harley, no es cierto, fue Indian. Pero desafortunadamente Indian pasó por muchos momentos turbulentos. Tuvo más de 10 años que para mí manosearon la marca, no le dieron el valor. Hasta que en 2011 llega Polaris, otra marca americana, le inyecta mucha tecnología y mucha presencia. Y bueno, es donde ahorita se ven los resultados que pues van para arriba, ¿no?
Sí, y me parece que son motos, a mí particularmente me encantan por cómo se ven. Y en tema de tecnología y de manejo nos dirás tú más a detalle, pero por lo menos la imagen, a mí las de Indian me gustan mucho, se ven robustas, como sí. Esas famosas, no sé, ya sé que no son así, pero todas las veo como chopper grandotas para andar rápido. Y, o sea, me gustan mucho, la verdad.
Lo acabas de describir bien.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo estuvo de gente? ¿Cómo viste la expo? Ya para concluir un poquito con el tema, mi querido Serge.
La expo bien, aún creo que falta mucho por hacer, pero bien, las marcas por ahí en esta expo en particular estaban más participativas. Antes en las otras expo no habían personas, normalmente en los stands no había uno que otro que te podré explicar. Eran más edecanes que representantes y la verdad es que pues hay quien los agradece, está bien de todo, pero para los que van realmente a buscar el tema de la moto y ver características y empezar a analizar, porque es un gran foro para los que buscan una moto y ahí pueden ver una y otra y comparar. Antes no había mucho personal que te diera características, prácticamente te decían los colores que tenían y se acabó. Y hoy sí vi más participación de las marcas, donde había mucho más equipo de ventas preparado técnicamente. Es algo que me dio mucho gusto, donde ya te daban una gran explicación, te decían cuáles eran sus ventajas. Entonces eso se agradece. Bueno, ahí yo empiezo a ver un granito de arroz al mercado mexicano, ya un poco más de maduración, no solo como un tema de apps. Ahí están las mods, son divertidas, como que ya le empiezan a poner más foco, ¿no?
Qué bueno, mi querido Sergio, y con trabajos como el tuyo seguramente vamos a ir construyendo más en ello. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Sergio, que se nos acaba el programa?
Sí, mi Twitter, @KekoF1, las dos con K de kilo, ahí me pueden encontrar para cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes.
Perfecto, gracias mi querido Diego, gracias mi querido Fran, gracias mi querido Sergio, gracias mi querido Fred, gracias al productor, pues, que escogió la música malamente, como siempre. Recuerda que toda esta información la pueden encontrar en soloouts.mx/noticias, todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM. Mi nombre es Héctor Ocampo, nos escuchamos la próxima semana.
Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.